Hablaremos hoy de David y Betsabé. Betsabé fue una mujer de extrema belleza que vivió allá por el siglo X antes de Cristo. Según veremos, participó de uno de los episodios más escandalosos de la vida del rey David. Sabemos que fue David el segundo rey de Israel después de Judá y que nació en Belén allá por el 1014 antes de Cristo. El palacio de David estaba construido en la parte superior de una colina en Jerusalén. Y desde sus terrazas podía verse el paisaje y también, naturalmente, se veían las casas vecinas y también sus interiores y sus patios, ya que estaban situadas a menor altura que la residencia real. Y a veces David tenía por costumbre descansar en la terraza, disfrutar del amanecer y bichar por el lado de la vecindad. Cierto día, David alcanzó a divisar el cuerpo esbelto bellísimo de una mujer que era bañada por su doncella. Se ve que era una mujer pudiente que se hacía enjuagar por personal de servicio, no como uno que se baña en la mayor soledad. Esta mujer estaba parada sobre una tinaja, tal como conviene a una ablución, y la doncella le tiraba agua perfumada con un jarro, o con un tarro, creo que es con un jarro. Según parece, aquella mujer, llamada Betsabé, conocía la costumbre del rey de asomarse a la terraza y había decidido seducirlo de esa forma, es decir, bañársele delante. Es una forma de seducción bastante primitiva, si se quiere, pero de una indudable eficacia. Imagínese que usted está parado en la puerta y viene una joven y instala allí mismo un fuentón y se hace bañar por una vecina. Y usted la ve, inmediatamente se enamora, o no, pero en todo caso ya no hay mucho más que decir, más que sí o no, seguro. El caso es que lo logró. Betsabé enamoró a David y el rey sintió la necesidad de hacer la suya. Vamos a utilizar esta execrable forma de caracterizar el acto venéreo, que es hacer la suya, que eso es una propiedad, es un terreno en Urlingam. La escrituró, según... Sí. Hay una palabra extraordinaria en el idioma que no usamos, pero eso es lo que quería hacer el rey David. Entonces relegó al olvido a una media docena de esposas que ya tenía, pese a que todas eran muy, muy hermosas, ¿no? David envió un mensajero a su vecina, es decir, yo creo que primero envió el mensajero, después se deshizo de sus esposas, ¿no? Bien. Y con un mensaje que decía, ¿por qué no venís a compartir una noche íntima conmigo acá en el palacio? Un detalle fundamental, Betsabé estaba casada.
¡Ah, amigo!
Estaba casada con un tal Urías, un fiel general del ejército de David, virtud que Betsabé no compartía. Me refiero a la fidelidad. Estaba en campaña fuera de Jerusalén, este muchacho Urías. La cuestión fue que a Betsabé poco le importó su estado conyugal, así que se vistió con sus mejores galas y se presentó esa noche en el palacio. Y dicen que aceptó gustosa los abrazos del rey David. La poligamia del rey puede explicarse por la necesidad de acrecentar la población que existía por esos tiempos en Israel. La tradición bíblica decía que iba a llegar un día en el que sería tan escaso el número de hombres que cada uno de ellos sería buscado por 7 mujeres. Una explicación pragmática indica que en pos de tener descendencia numerosa se gestaban a veces uniones poco lícitas. El problema en este caso residía en que Betsabé no era libre para entregarse al séquito de mujeres de David. Es decir, más allá de que el rey tuviera 6, 7 o 30 mujeres, Betsabé estaba casada, flaco. Ocurrió que pasadas algunas semanas desde el encuentro con David, Betsabé comunicó con preocupación a su amante que estaba embarazada. A David, le dijo, mirá David, estoy embarazada. Pensando en salvar el honor de la dama y también su vida, ya que la infidelidad era castigada con la lapidación, pues entonces David imaginó un plan que puso en práctica de inmediato. aclaramos, David quiso salvar la vida de Betsabé porque el adulterio estaba prohibido para las mujeres y se los castigaba con la muerte, pero el varón sí, el varón podía ser infiel. Además, la legislación para acusar a una dama por adulterio era la siguiente: solo el marido la podía acusar, no el vecino, ni un juez podía actuar de oficio, no. El marido tenía que presentarse a la comisaría y denunciar a la mujer y decir: mi mujer me ha sido infiel. Para que esto no ocurriera, David pensó lo siguiente, dos puntos. Mandó a llamar a Urías, el marido de Betsabé, y le concedió una licencia para que pasara algunos días en Jerusalén junto a su mujer como premio de sus proezas en el campo de batalla. Lo mandó a llamar, recuérdese que Urías estaba lejos, y le dijo: mira, eres tan valiente, querido Urías, que te voy a dar unos días de licencia, quédate acá con tu mujer. Como es obvio, el verdadero sentido de aquel plan consistía en que Betsabé usara todos sus recursos para seducir a su esposo y de este modo poder llevarlo al lecho matrimonial y, en fin, establecer un antecedente que justificara el embarazo, aunque el parto pareciera luego un poco anticipado. Pero Urías, que como hemos dicho era muy leal, desconcertó a su mujer y también a David. Honrado por la distinción recibida de David, decidió no debilitar sus fuerzas en el lecho de Betsabé y reservar energías para la batalla. En aquel tiempo se creía que todas las energías eran del mismo orden. No es que batallaran del modo que algunos de ustedes estarán pensando. El caso es que Urías, para mantenerse en el mejor estado, se fue a dormir solo en un establo. Se concentró, digamos. Aquella era una circunstancia muy complicada. El rey podía tener, como hemos dicho, docenas de mujeres, pero solteras. Desear la mujer del prójimo no era cosa recomendable en Israel, y menos todavía para el rey. Obtener los favores de una mujer ajena implicaba un delito de robo a la propiedad de otro hombre, lo cual me parece execrable, pero así era. Y eso no se podía realizar sin castigo. Más preocupado aún por la actitud de Urías, David pensó otro plan. Hizo llamar a un general de los ejércitos, que era un poco inescrupuloso, se llamaba Joab, y le encargó que asignara a Urías una misión peligrosa en el frente de batalla. Se trataba de que Urías muriese. Y de este modo David iba a tener la libertad de quedarse con Betsabé y ella se iba a salvar de la lapidación, pues además el embarazo empezaba a notarse. El plan se llevó adelante y Urías murió en batalla. Vivía en Jerusalén un profeta llamado Natán, que era el único personaje del reino que no le tenía miedo a David y le hacía tomar conciencia de sus errores. Natán sabía de la intriga que había llevado adelante el rey David y se entrevistó con él, le contó algunas historias a modo de alegoría, lo aconsejó y finalmente el rey lloró y pidió perdón a Dios. Betsabé dio a luz un niño que nació enfermo y que murió al poco tiempo. De todos modos, David y Betsabé tuvieron otros cuatro hijos: Shimea, Jobab, Natán y Salomón. Ninguno de estos hijos debía supuestamente gobernar, en tanto que David había tenido otros hijos con sus antiguas esposas. Pero fueron sucediéndose una serie de intrigas que permitieron al fin que uno de los hijos de Betsabé fuera rey de Israel. El heredero natural de David hubiera sido su hijo Admón, pero el muchacho había tenido la pésima ocurrencia de violar a su media hermana Tamar, y Absalón, el hijo que seguía en línea hereditaria, no pudo soportar la falta de su hermano y lo mató. Pero el asesinato del heredero del trono era a su vez algo grave, por ese motivo dicen que David envió a Absalón al exilio. Absalón preparó una revolución contra su padre, casi tuvo éxito, alcanzó a entrar en Jerusalén, violó a las concubinas de su padre en una terraza, a la vista de la población. Esto me parece un error óptico, si no histórico. Porque si hemos dicho que David vivía en unas terrazas que eran muy altas, y estas violaciones tuvieron lugar allí, la población que estaba en ínfimos lugares mal pudo haber asistido a esos procedimientos. que hubieran sido posibles solamente si la población hubiera estado en la terraza, claro, y la violación se hubiera perpetrado en un sector más bajo. El caso es que, según dicen, la población festejaba la proeza con gritos de toda índole. De todos modos, más tarde Absalón fue muerto y ya no quedaron herederos varones, salvo, por supuesto, los hijos de Betsabé. Tan triste estaba David por estas cosas de sus hijos que envejeció prematuramente. Betsabé hizo campaña en favor de Salomón y logró que David en su lecho de muerte lo eligiera como su sucesor. Y así David pasó sus últimos días postrado y se hizo traer una doncella, la famosa Abisag, la tsunamita, ¿no?, que se acostaba desnuda a su lado para darle calor a su cuerpo y cada tanto una que otra caricia. Dicen que David tenía 80 años, así que tan prematuramente no había envejecido. Pero murió a esa edad en el 970 a.C. Betsabé, junto al profeta Natán, fue una especie de regente hasta que Salomón tuvo la edad suficiente para reinar. Así que este fue el origen del rey Salomón. Esta fue la historia de Betsabé, aquella que sedujo al rey David. La historia del pobre Urías, alguien que pagó su demasiada fidelidad con la vida. Y hay de todo aquí, ¿no? Hijos violadores, fratricidas. Una historia espantosa, verdaderamente. Me acuerdo de una película, David y Betsabé. Yo creo que trabajaba, a ver, y si no, que ya, alguno tiene que acordarse, ¿no? Alguno tiene que acordarse. A mí me parece que trabajaba Robert Taylor y una mujer que ahora no puedo recordar, muy hermosa, de ojos claros, morocha y ojos claros, pero ¿quién me dice que no fuera una actriz rubia con peluca? Y no me acuerdo, si era, no, ¿qué podía hacer? Era así, cuando tenía que hacer un papel de el papel de Betsabé, naturalmente, si eras de Israel, no iba a ser ser nórdica. Uh-huh. Así que bueno, alguno se debe acordar. ¿A quién dedicar esto?
Y a Urías.
A Urías, el fiel soldado, uh-huh, fiel marido que fue traicionado por su mujer y por su propio rey. A Salomón, que finalmente fue un rey muy sabio y muy piadoso, y a todas las personas que escuchan este programa.
Bueno, pero no está...
Y al profeta Natán, que no le tenía miedo a David,
lo retaba.
¿Qué te crees que vas a andar haciendo lo que quieras?
Digo, y si bien esto no justifica la traición, pero el hecho de no estar dotada de la posibilidad de decidir que las mujeres en aquel momento también condicionaba bastante las cosas,
sí,
¿no?
seguro, pero no solo en aquel momento, ¿no? Esas desagradables costumbres todavía perviven en algunos casos, diría yo, más que en algunas regiones. Bueno, hemos ido a la discoteca y conseguimos un gato que canta Amalia de la Vega, que se llama ¿Para qué me estás mirando?, que es una frase que bien pudo haber dicho, siquiera a modo de coquetería, Betsabé cuando se estaba enjuagando, ¿no? También debemos agradecer a todas las mujeres que se bañan para que uno las vea.
Qué lindo.
Que se bañan más pensando en la lujuria que en la higiene. Porque cualquiera es higiénico. La higiene es una virtud menor y en cambio la pasión y el amor son virtudes mayores. Así que a todas aquellas que se bañan para que uno las vea, bueno, nuestro reconocimiento. Canta entonces doña Amalia de la Vega este gato que se llama ¿Para qué me estás mirando? Adelante.